Tiempo, es un gusto saludarlo, Agustín, Gustavo Campana, Juan Alonso, Claudio Leveroni, desde Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan?
Bien, bien. Bueno, ¿cómo evaluó ese debate? ¿A qué conclusión llegó después?
Nosotros con el equipo que lo preparamos quedamos muy conformes, ¿no? Me parece que habíamos planteado tres ejes que queríamos transmitir en el debate, que presuponíamos acertadamente que no iban a ser temas que los cuatro candidatos iban a tocar. Los tres ejes eran defensa, por una cuestión de que yo fui ministro de defensa en dos oportunidades, trabajo, mujeres, y obviamente que también en ese marco íbamos a colocar la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y después claramente íbamos a marcar diferencias entre nosotros y los dos candidatos de la derecha y de la ultraderecha. Bueno, y el final de lo que más quedó en el debate, que es ese intercambio que tengo con Villarroel, algunos me preguntaban qué sentí. La verdad que yo sentí ahí en la interpelación que le hago a Villarroel un compromiso moral, ¿no? Más allá de cualquier otra cuestión, de la cuestión electoral, con el solo hecho de escuchar esas palabras descalificatorias que tuvo para con Estela, que para todos nosotros es casi como una madre sustituta nuestra, ¿no? Desde el punto de vista de los valores que transmite, yo sentía que tenía que poner en blanco sobre negro lo que pienso, que ella en el fondo hace todo lo que hace para reivindicar a la dictadura militar y que es un espacio político que no cree en la democracia, ¿no? Así que esto fue así, tratamos de expresarlo de todas maneras, inclusive hasta con los invitados, ¿no? Quienes me acompañaron en la tribuna no eran parte del equipo, sino que eran dirigentes políticos que representaban con su sola presencia valores, ¿no? Bueno, Vicky Montenegro, Vicky Donda, dos hijas de compañeros desaparecidos, el secretario general de la CGT, Héctor Báez, el secretario general de la CTA, Hugo Yassi, Sergio Palazzo, por todo lo que significaba el mundo del trabajo, que me parecía que claramente tenía que estar ahí, Dora Barrancos, una referente del feminismo importante, que yo creía que también sus preferencias representaba eso, bueno, y como candidato a vicepresidente, vinculación de alguna manera de articulación como con el poder legislativo, los presidentes de nuestros bloques parlamentarios, así que salimos muy conformes, ¿no? Siempre uno es autocrítico y piensa que podría haber mejorado. Claramente en este tipo de disposiciones, para alguien como yo, que está acostumbrado a expresar una idea y argumentarla a veces desde dos o tres lugares, el tiempo es un condicionante, ¿no? Es un condicionante, y bueno, y quizás en todo lo que significó, además de una cuestión ahí incidental, pero eso también estuvo presente en el minuto de inicio, pero después me parece que lo que fuimos a expresar, lo que fuimos a buscar, lo logramos.
Rossi, uno cree, por lo menos que nomás yo creo, que cuando uno construye valores en la vida, se van consolidando como tales, es decir, uno va poniendo ladrillo sobre ladrillo en la construcción de esos valores y los va fortaleciendo. Y si lo trasladamos eso mismo a la sociedad, al conjunto de la población, uno pensaría que los valores relacionados a los derechos humanos que se comenzaron a fortalecerse a partir del 83 con el regreso a la democracia, colocaba a nuestra sociedad en una postura de rechazo claro y frontal a mensajes totalitarios y que vayan en contra de principios básicos y elementales de los derechos humanos. Sin embargo, tenemos hoy dos fuerzas políticas de las tres con posibilidades de llegar a la presidencia que están abrazando el negacionismo como valor en sí mismo y el apoyo detrás de eso de un porcentaje muy importante de la población. ¿Cree usted que esto, que para mí representa un retroceso, llegó para quedarse?
La política y la historia son dinámicas, ¿no? Yo nunca Evita tenía una frase que decía: el enemigo nunca duerme, ¿no? Y en la política argentina, en la derecha nunca se durmió, y ha encontrado momentos de más avance y momentos de menos avance. Y hoy ese pensamiento que estaba anidado en determinados sectores de la sociedad aparece con una visibilidad que es la visibilidad que le da la candidata a vicepresidente de uno de los tres espacios políticos que mayor competitividad tiene en este proceso electoral. Entonces el tema para nosotros es cuál es el rol que tenemos que cumplir nosotros en ese sentido. Y entonces yo sentí, y así definimos con todo mi equipo, que el rol nuestro era visibilizar eso. Y visibilizar claramente que hay una candidata a vicepresidenta que no defiende los valores de la democracia. Bueno, tampoco es su candidato a presidente, ¿no? Y que en el fondo toda esa estrategia de empatizar con víctimas de organizaciones guerrilleras en la década del 70, lo que esconde es un intento de reivindicación de la dictadura, porque es lo que ella no puede contestar, ¿no? Cuando yo le digo, si tu preocupación son las víctimas, ¿qué hacía con los victimarios? ¿No? Con tantas veces visitándolo a Videla, tantas veces llevando jóvenes a que se reúnan con Videla, las visitas, yo nombré dos en ese momento, a distintos represores acusados de delitos horribles, ¿no? Violaciones, torturas, asesinatos, robo de bebé. Y ella no pudo responder, porque inclusive miente cuando dice, además me reuní con jefes de montoneros porque me pidieron reservas. En realidad no se reunió con nadie y nadie le pidió reservas, lo que pasa es que no podía decir los nombres, porque si no alguien que decía algún nombre le iba a decir, no, es mentira lo que estás diciendo.
Pero no es la única, sí. Rosy, o sea, Patricia Bullrich le envió una carta a oficiales de las Fuerzas Armadas hablando de que van a rever la política de derechos humanos y juicios a los militares condenados.
Sí.
Es decir, hay una tendencia a reverdecer al totalitarismo y a la última dictadura que no me extraña de los personajes que lo están planteando, pero lo que sí me llama la atención es que hoy las encuestas estén dando que más del 50% de la gente podría votar alguna de esas alternativas.
Bueno, pero no me parece que nosotros sea el problema las encuestas, en todo caso, y ni los votos, ¿no? Cuando uno tiene que responder, responder valores, defender valores, tiene que defiende valores, ¿no?
Sí, claro, sí, por supuesto.
Imaginemos, ¿no?, que estaban muy más complicados los compañeros que estaban defendiendo estos valores durante los 7 años de dictadura militar, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es, en todo caso, una discusión que a mí en este momento se me escapa.
Claro.
Yo lo que tengo que tratar de hacer es decirle, transmitirle al conjunto de la sociedad, o tratar de que en ese momento, que era un momento de mucha atención por gran parte de la sociedad, porque era el debate de los vicepresidentes, decirles, mirá que esta es la candidata a vicepresidenta que quizás puede llegar a votar, porque quizás haya un voto o alguien que esté pensando en votar a los libertarios que no sabía de esta candidata a vicepresidenta cuáles eran las cosas que defendía o cuáles eran los valores que llevaba adelante. Entonces me parece que en ese sentido la estrategia de visibilizar este hecho me parece que fue una estrategia absolutamente acertada.
Agustín, Martínez dijo alguna vez, cuando el río baja, y hay menos pescados, pesan los que saben pescar. Y lo cito a este sujeto porque es uno de los referentes de los percibidos libertarios o La Libertad Avanza. ¿Cómo han sabido pescar? ¿Con qué lógica de construcción? ¿Cómo lo analizás vos?
¿Con qué lógica de construcción han sabido pescar quiénes?
Bueno, cité una frase de Martínez de Hoz.
Sí.
Porque creo que esta gente se referencia con Martínez de Hoz y con Cavallo.
Sí, sí, está claro.
Y me parece que, como te decía Claudio recién, hay una porción importante de la sociedad argentina que ha votado, al menos en primera vuelta, a la ultraderecha. ¿Cómo analizás esta situación social donde una parte de nuestra población se referencia con un candidato que dice estar enamorado de sus perros, que hace espiritismo y que menciona a su hermana como primera dama?
Sí.
¿Por qué sucede eso?
A mí me parece que sin ninguna duda que las propuestas de Milei en su primera, en la primera elección que tuvimos en las PASO, fueron de corte fuertemente económico, ¿no? De hecho, la visibilidad de Villarruel empieza después de las PASO, con el acto ese que hace en la legislatura porteña.
Claro,
le empiezan a agregar todo a esa propuesta económica, le empiezan a agregar una cantidad de fundamentalismos, y aparece un proyecto político mucho más armado, porque además de una propuesta económica liberal, viene con la reivindicación de los 7 años de dictadura y la descalificación que usa Milei y sus hijos de puta a todo aquel que no piensa como él, ¿no? La verdad que en estos días, no sé si ustedes se acuerdan, una película de Bergman, ese director sueco, que en el año 77, 78, ahora sí, o se habrá visto acá en la Argentina, que reflejaba la Alemania pre-nazi, la Alemania de la década del 20, del 1920, que se llamaba luego La Serpiente. ¿Se acuerdan?
Sí, sí, claro.
Bueno, claramente me parece que es una situación de estas características. ¿Por qué el huevo de la serpiente? Porque el huevo de la serpiente se vuelve transparente cuando la serpiente se va desarrollando dentro de, incubando dentro de su huevo hasta después romperlo. Entonces, es decir, ver a través del huevo que hay una serpiente. Entonces, me parece que esto es lo que tenemos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay que plantear las cosas como son en la Argentina, que son muchas veces con muchísima claridad y con muchísima contundencia, ¿no? Yo estoy convencido que los que defendemos la democracia en la Argentina somos mucho más que los peronistas, que los nacionales y populares, que los progresistas. Hay otras culturas que también defienden la democracia en Argentina. Si me pongo a pensar en la educación, por ejemplo, me gusta decir esto porque me parece que es significativo, ¿no? La Argentina tiene, a partir de la ley 1420, educación primaria obligatoria, gratuita y laica desde 1884. Es decir, este país tuvo educación primaria obligatoria y gratuita antes de tener voto universal y secreto, y casi 60 años antes de que nazca el peronismo. Los que eran presidente y ministro de educación, director general de escuelas, creo que se llamaba en ese momento, o administrador general de escuelas, eran Roca y Sarmiento respectivamente. Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos que tratar de visibilizar y de plantear es que hay un proyecto que viene a subvertir todo lo que ha construido la sociedad argentina, o todos los valores colectivos que ha construido la sociedad argentina durante cientos de años, más de 150 años. Y creo que allí es donde está gran parte de nuestro poder de convocatoria en este escenario, y para eso tenemos que decir claramente qué es lo que son.
Entonces,
la idea que de esto es fundamentalmente lo que se trata. Una de las cosas que yo creo que hay que establecer claramente, que hay partidos políticos que defienden la democracia y que hay un espacio político que no dice contundentemente si está a favor de la democracia. Que hay partidos políticos que condenamos la dictadura, que condenamos el robo de bebés, que condenamos la tortura, que condenamos la desaparición y los vuelos de la muerte, que reivindicamos memoria y justicia, y hay otros que quieran reivindicar la dictadura. Bueno, de esto es lo que se trata.
Agustín Rossi, le quiero agradecer mucho que nos haya dado estos minutos de su tiempo y le deseamos realmente mucha suerte.
Bueno, muchas gracias.
Abrazo enorme. El jefe de gabinete y actual candidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi.